Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid en la radio de todos los madrileños. También está Carlos Honorato.
El mismo.
Apurando.
Hombre, no apuro nada.
A ver. Él lo vive todo con intensidad.
Quedan 48 minutos para que cerremos nuestro reto en el Buenos Días de Onda Madrid. Hoy tiene que ver con unos cerditos.
Sí.
Que son muy monos. Y que hemos adoptado para el reto de hoy. Lo que preguntamos es cuántos de los que hemos puesto, que no todos, cuántos tienen solo un orificio en el morro.
Que no dos.
No dos, que es lo normal. Mm. Pero hay unos cuantos, un mínimo de 11 y un máximo de 13. Puede haber 11, puede haber 12 o puede haber 13. Y hasta el momento los oyentes se decantan porque hay 11. El 40% cree que hay 11. El 33% cree que hay 12 y un 27% cree que hay 13.
Bueno, luego vamos a salir de dudas.
Y a la 1:05 hacemos recuento de marranillos. A ver, se les dice así cariñosamente.
Que sí.
A ver, son cerdos, guarros, marranos, ¿no?
Sí.
Puercos.
Claro.
Y habrá más sinónimos todavía.
Habrá más
que no
seguro.
Me viene ahora mismo a la cabeza, pero... Unos cuantos, ¿eh?
Estos, de verdad...
Tocinillos.
Unos tocinillos de cielo casi. Son chiquititos,
pues eso.
Así, regordete, rosita.
Hay que mirar, que no son los ojos, es en el morrillo. Hay que fijarse que tengan los dos agujeritos. Si tienen los dos agujeritos... No, ese no lo cuentes. El que solo tenga uno.
Pues el que solo tiene uno va a ser que hay... Puede que haya 11, puede que haya 12, puede que haya 13. Votáis y después vamos a saber la respuesta con Carlos.
A la 1:05.
Vale.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues lo han escuchado ustedes en directo aquí. A partir de antes de las 10 de la mañana salía Francina Armengol en el Congreso de los Diputados, del que ella es presidenta, para defenderse de todas esas acusaciones sobre la compra de mascarillas, posibles irregularidades en relación con el caso Coldo, Ábalos, bueno, en fin, ella salía a defenderse y también lo ha hecho enfatizando no solamente su argumentario, sino con sus expresiones que vamos a analizar ahora gracias a nuestro queridísimo Martín Ovejero. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves, y muy buenas a toda nuestra audiencia y al equipo.
Experto en comunicación no verbal, formación, asesoramiento, divulgación, está ahí, vamos, donde pone la vista, ve lo que nadie ve, sobre todo cuando estamos hablando de eso, de expresiones, de gestos, y lo que vamos a hacer contigo, José Luis, es analizar precisamente eso, cómo se ha comportado gestualmente Francina Armengol, pero antes, y para poner en contexto también a nuestros oyentes, vamos a escucharla un poquito.
A mí, ni a mi gobierno, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa, y nadie es nadie, ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Es que yo no estoy investigada, ni yo ni nadie en mi gobierno, y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto, mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás, ni cómplice ni colaborador. Jamás.
Bueno, pues esas son las palabras de Francenar Mengol. José Luis, claro, es que las palabras dicen mucho, pero los gestos que acompañan muchas veces dicen casi más, ¿no?
Sí, efectivamente. En este caso, yo lo que he analizado son 8 puntos que me parecen muy interesantes de su intervención, tanto desde la comunicación no verbal como también algo que suelo analizar mucho, que es lo que se llama el análisis de contenido, que eso significa el cómo se expresa la persona, qué tipo de palabras utiliza. Si quieres, vamos con el primero.
Venga.
Bueno, pues cuando me pongo a verla en televisión, lo primero que advierto es que llega al atril y trae unos cuantos folios, folios que parece que están escritos a mano, y lleva unos cuantos. La primera duda que me surge es, ¿va a leer o no va a leer? Si hubiera leído, el problema que tiene es que pierde mucha carga emocional y está muy encorsetada, y además suele tener bastante miedo de lo que pueda o no pueda contar a nivel de improvisación y se quiere atar a un guión para no salirse nunca de él. ¿Qué es lo que veo aquí? Que no lee. Lleva unos cuantos folios, lleva preparada la intervención, pero realmente luego ella es muy libre a la hora de utilizar las palabras y el mensaje que usa. ¿Cuál? La primera conclusión es que lleva las ideas muy, muy claras. El segundo, la voz. La voz es muy importante también cuando las personas estamos lanzando un mensaje, porque uno puede decir mil cosas y decir uno que está muy seguro de algo y luego la voz realmente es titubeante, habla en voz baja, va muy despacito. No, en este caso su voz es completamente firme. De hecho, yo no la veo ni que se acelere, que eso en otros análisis lo he advertido en algún político, porque parece que estuviera deseando llegar al final de su intervención. Ay, por favor, que pase esto cuanto antes, que podría ser. Sí. En este caso no. Ella no se acelera y tampoco va demasiado lenta, que lo que nos podría indicar es que su cerebro está trabajando al 100% para escoger la palabra y la frase correcta. No, le sale con bastante soltura. Con lo cual, voz firme, la segunda. La tercera, contundencia cuando habla en la lucha contra la corrupción, y lo hace en varias ocasiones. ¿Y dónde vemos esa contundencia y cómo lo enfatiza a través de su rostro? Sí. Levantando las cejas. Anda. Las personas, cuando estamos hablando y al decir algunas palabras en concreto, en este caso el de la corrupción, levanta cejas, y eso lo hacemos los seres humanos para enfatizar algo. Es como si fuera el subrayado o la negrita en un procesador de texto. Sí. Nuestro cerebro está dando muchísima importancia a eso que está diciendo, y es justamente la lucha contra la corrupción. No la veo miradas de huida, en ese caso, por ejemplo, miradas hacia el suelo, miradas de escapatoria hacia los lados, no. Ella mira directamente a los periodistas y enfatiza levantando las cejas, lo cual es también un punto positivo para ella. El cuarto aspecto que me ha parecido interesante es un gesto que hace con las manos de ruego. Imaginémonos todos que estamos en la iglesia y estamos rezando, y cómo ponemos las manos con las palmas juntitas cuando rezamos. ¿Sí? Este es el gesto de ruego. Es interesante cómo el cerebro también lo lanza cuando parece que quiere decir pedir por favor algo. Y en este caso, lo que está diciendo es que por favor que no mancillen su nombre. Es lo que está pidiendo. Me acuerdo un caso anterior en el que vi el mismo gesto hace ya varios años. ¿Sí? Pero curiosamente, comenzando la pandemia, que es el tema que se está tocando en este punto, y fue Yolanda Díaz cuando intentó explicar los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE, ¿sí? Y no le salió muy bien, no se la entendía claramente. Entonces ella decía, por favor, entiéndanme, que me quiero explicar bien para que todos me comprendan. Y lo hacía con ese mismo gesto, el gesto de las manos pegadas, el del ruego. Bueno, pues en este caso, con diferente contenido, es el no dejaré que mancillen mi nombre. Por favor, lo que está diciendo ese gesto con las manos es, por favor, no vayan por ese camino, no mancillen mi nombre. El quinto punto, al expresar que la política no es embarrarlo todo, le sale una muy sutil, muy pequeñita, pero le sale una sutil microexpresión de desprecio por el labio. El desprecio, que lo que significa es superioridad personal o inferioridad de otros a los que se dirija, en este caso se está dirigiendo a otro partido que pueda, según ella, estar embarrando la vida política, lo que hace el labio es que sube por un lateral de la cara, y eso lo que refleja es que el cerebro siente desprecio hacia el partido, hacia la persona que sea. En este caso, clarísimamente, parece que es en el Partido Popular. Sexto punto. Dice, cuando explica la compra de mascarillas por el gobierno balear, lo hace unido a gestos ilustradores con sus manos. ¿Qué es esto? Los gestos ilustradores son los que hacemos todos nosotros cuando le estamos contando algo a otra persona en lo que creemos firmemente, con lo que nos comprometemos. Estos gestos los hacemos de manera totalmente automática, incluso aunque la otra persona no estuviera delante. A mí me divierte muchísimo cuando voy por la calle o veo en el metro a alguien hablando por teléfono, está sola la persona y sin embargo está moviendo las manos como si la tuviera delante a la otra persona, como gesticula con sus manos. Esos son gestos ilustradores y lo que transmiten es compromiso y convencimiento en lo que se cuenta. Con lo cual, sexto punto, a favor de ella. Séptimo. En otros momentos defiende su gestión afirmando, por ejemplo, esto es lo que hizo mi gobierno y lo que yo defenderé siempre con toda la pasión. Refuerza sus palabras y se compromete con un mí y con un yo. En detección del engaño, uno de los indicadores más importantes que existen cuando la persona no confía en lo que está contando directamente, quiere mentir, es que se distancian del mensaje. Como ellos no se creen su propia historia, no suelen utilizar la primera persona del singular, no utilizan el yo. ¿Y esto por qué lo sustituyen? Suelen sustituirlo por terceras personas, él, por ejemplo, que es muy curioso, pero a veces dicen él cuando se refieren a sí mismo, verbos en pasiva, o utilizan plurales, generalizan. Y en esos casos es cuando uno parece que no se quiere comprometer. De hecho, veremos al final un ejemplo de este caso. Así que aquí, cuando ella dice también, yo jamás he dado instrucciones para contratar con una u otra empresa, vuelve a transmitir esa seguridad y esa firmeza. Así que séptimo punto a su favor. Y el octavo, sin embargo, es el momento débil de su intervención, es a preguntas de un periodista, de un par de periodistas, porque hay otros después que insisten también, que le preguntan si ya sea Ábalos o ya sea Koldo García, se han puesto en contacto con ella para el tema de la compra de mascarillas. Curiosamente, aquí rompe el patrón de comunicación Armengol. Podía haber dicho, a mí no me han llamado nunca, podía haber dicho, dado que así mantendría ese patrón de comunicación que ha tenido anteriormente.
Sin embargo, aquí contundencia.
No. Aquí sí que hace. Claro, y de control. Aquí no. Aquí es mucho más débil el relato. Aquí dice, nos llegaban propuestas a todos de diferentes empresas y de diferentes personas, pero pensando que todo el mundo lo que quería era ayudar. Esto es literal, lo que ella ha dicho. ¿Qué es lo que hace? Generalizar. Y las personas solemos generalizar cuando no nos queremos involucrar o nos queremos alejar de la pregunta que nos acaban de hacer. Lo mejor para ella hubiera sido una primera persona, como ha estado todo el tiempo su mensaje en primera persona. Yo no recibí ninguna llamada ni de Koldo García ni de Ábalos. Eso habría sido mucho más contundente y firme. Pero aquí ya no. Aquí cambia. Y aquí lo sustituye con un todos. Nos llegaban propuestas a todos, de diferentes empresas, de diferentes personas, es decir, lo deja todo ahí en una sombra de duda y de incertidumbre, que evidentemente a mí sí que me da a pensar que puede que haya habido alguna llamadita o algún contacto de Ábalos, de Koldo, de alguna persona relacionada con esas personas.
Porque efectivamente, según nos cuentas, la verdad es que siguiendo ese argumentario, ¿no?, y este relato, ha sido tan, tan contundente la manera de decirlo, de expresarlo, sus gestos, sus palabras, que llevaba folios pero que no se haya apoyado en ellos porque no le hacía falta para su argumentario, y todo lo que nos has contado, que llegado ese momento en el que es cuestionada sobre esa posible comunicación de Koldo de Ábalos, pues ahí es cuando flaquea, ¿no? Flaquea esa contundencia.
Es muy importante, este punto. Es muy habitual, y hoy mismo me lo han comentado algunos seguidores de redes sociales, me dicen, pero es que los políticos ya van muy preparados para controlar su comunicación no verbal y para controlar su mensaje. Si esto hubiera estado preparado, también prepara la última, evidentemente. Si todo está preparado y trabajamos con la hipótesis de que todo es falso y que lo que va es muy bien aleccionada o ya se ha preparado muy bien para mentir, no tiene sentido que el octavo punto que yo he relatado cambie su comunicación, porque además es el más importante, es en el que le dicen si le ha llamado Ábalos, bueno, le ha llamado, sí. Dicho así, en plan breve, si se ha puesto en contacto a Ábalos, Coldo García o alguien de su entorno. Lo fácil en ese caso hubiera sido mantener la misma respuesta, dado que en esa hipótesis de que todo está preparado, habría dicho lo mismo. Y se llama, bueno, con lo cual que me da a mí, me da bastante credibilidad el tema de que ella no estaba involucrada en los temas de la corrupción, sin embargo, o presunta corrupción que pudiera existir, sin embargo, sí puede que haya habido alguna llamadita, dice, con la mejor de las intenciones, que eso ha sido muy bueno lo que ha dicho.
Nosotros sí, como justificándose
nos llamaban para ayudar.
Sí.
Oye, que es muy interesante, pues, ya dice eso.
Y respecto a la imagen que transmite, más allá de los gestos, sino también por su indumentaria, ¿habrá escogido ese vestido?
El blanco, no ha cogido el blanco.
Ajá. No ha cogido.
Lo que me parece interesante es que no haya elegido el blanco.
Claro.
Es ya una costumbre muy habitual en las personas que se... En las mujeres, ¿no? Los hombres es muy raro verlos de blanco, a los políticos.
Sí.
Las mujeres que en algún momento hay alguna acusación de alguna irregularidad, mancha de corrupción o algo parecido, que salgan a ese tipo de ruedas de prensa vestidas de blanco, que es el color de lo inmaculado, de lo virgen, de lo puro. Sin embargo, ella ha elegido un vestido azul con unas rayas, unos azules más claros, más oscuros también. El azul se suele relacionar con la limpieza, ¿eh? No obstante, nuestro cerebro lo suele asociar a lo limpio, como el cielo, el agua... Si se asocia a lo limpio, los productos de limpieza suelen ser en tonos azules, casi todos, por ejemplo, los que compramos. Con lo cual, bueno, también puede haber un mensajillo ahí.
Interesante. Y luego es cierto que llevaba también un colgante, un collar, ¿no? Pero no se ha echado mano al collar, que a lo mejor esto también, ¿no?
No, interesante que no se haya echado mano al collar. Lo único que sí ha tenido algún gesto manipulador, pero sí se veía... No lo he visto que fuera por tensión. Por tensión ha hecho otra cosa, que ahora os cuento.
Sí.
Es el pelo. Francina Armengol tiene un problema con el pelo. Y es que se le pone delante de los ojos constantemente. Sí. Constantemente se le está poniendo delante de los ojos cuando habla, cuando se mueve. De tal manera que sí que en unas cuantas ocasiones se lo ha tenido que apartar, pero en menos de las que habría sido si hubiera sido por estrés o por tensión nerviosa.
Ya.
Sí que la he visto en algún momento más nerviosa por la comparecencia, y esto lo advertimos por la lengua. Como en algunos momentos parece que se le secaba la boca y sacaba la lengua, que esto lo hace nuestro cerebro cuando se estresa. El cerebro se estresa, el cerebro paraliza la salivación porque considera que tiene que entrar en acción y en consecuencia la boca se nos seca. Y empezamos a hacer cosas raras con la lengua.
Claro, y eso se nota. Bueno, pues qué interesante el análisis que... Hemos hecho.
Hay mucha
hecho?
Materia siempre.
Siempre.
Y llevaba tiempo queriendo. Yo llevaba unos días diciendo: tengo ganas de ver a Armengol, a ver ella qué imagen da.
Claro, pues mira. ¿Sabes?
En general, aprueba.
En general, aprueba.
Ahí... Mi análisis aprueba. Salvo lo de las llamaditas, que puede haber llamaditas por ahí.
A ver, las llamaditas. Oye, por cierto, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen a la Casa del Libro, ¿no? El jueves, porque nos va a apetecer
pasa
mucho.
Pasa mañana ya.
Claro, pasa mañana. Deja que
este
se
jueves.
Salgan con la tuya. Es el nombre de tu...
¡Con la tuya!
De
no
tu próximo libro.
Con la de uno mismo.
¿Estás nervioso o no?
Estoy entusiasmado.
No me extraña.
Lo mío es pasión, más que nervio. Lo mío es pasión siempre.
Siempre es pasión. Eso también se percibe, se transmite por los poros de la piel, por los gestos, por la forma, por lo... ¿Lo vas a llevar escrito?
Y estoy muy contento. No, me estoy preparando un guión mental. Eso sí es importante.
Ajá.
Porque, lógicamente, quiero agradecer a la gente y a la Casa del Libro de Madrid y a mi editorial, Aguilar, poder presentar el tercer libro en la Gran Vía. Ahí en la Casa del Libro está fenomenal. Será a las 7 de la tarde, por si alguien se quiere pasar. Y luego lo que sí voy a dar son 9 consejitos. Tres para comunicar mejor, 3 para convencer mejor y 3 para eliminar el miedo escénico.
Bueno.
Así que, bueno, así quien vaya... se puede llevar, además del libro, se puede llevar consejos puestos.
Bueno, y encima se va a llevar tu firma, que eso vale oro, y,
hombre,
y
siempre,
escucharte, que es una maravilla, un deleite, una gozada, vamos. Y nosotros tenemos ocasión de hacerlo todas las semanas, que te tenemos aquí los martes en el Buenos Días Madrid, así que para nosotros es un orgullo que vuelvas a sacar libro, ahí estaremos a las 7 de la tarde este jueves, pasado mañana, recuerdo, en la calle Gran Vía número 29, el libro se llama Deja que se salgan con la tuya y nos va a contar de qué va un poquito, no hacemos spoiler para nada,
claro,
entre las presentaciones, además hay que ir, hay que verte, y encima se van a llevar el libro, la firma y los consejos, que no está nada mal.
Ay.
Así que invitamos a todos a que vayan y ya hablaremos
para que
aquí
el viaje merezca la pena.
Y ya hablaremos aquí del libro, por supuesto, también, así que
sí, ya iremos, ¿no? Por ahí, iré por allí un día y charlaremos sobre alguno de los consejitos.
Yo
también
voy a intentar verte. El jueves voy a intentar pasarme.
Estupendo, será un placer darte un abrazote.
Un beso muy fuerte, que vaya todo fenomenal y a ver qué te pones el día de la presentación, que también voy a estar pendiente.
Menos de primera comunión, cualquier cosa.
Menos de primera comunión, bueno, José Luis Martínez Ovejero. Es el tercero, sí. Un besazo muy fuerte, gracias.
Muy bien.
Hasta luego. Chao.
Adiós.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Lo que he dicho es
perdón, es que he venido con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale, por el churrito.
Un beso, guapo.
Un beso, guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana.
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Madre mía, estoy haciendo recuento de la cantidad de cosas que contamos. Qué bien nos lo pasamos con vosotros, además del ratito de oyentes. Hemos hablado de esa tortilla de patata, de cuidados paliativos, de Armengol, bueno, yo qué sé, de un montón de cosas y las que nos quedan, que aún tiene que venirse por aquí Clara Esteban para hablarnos de series. Pero antes vamos a hacer una nueva pausa porque vamos acompañando a Gloria con la unidad móvil que nos lleva ahora al Salón de Arte Moderno de la Fundación Carlos de Amberes. Pues vamos a ese SAM 2024, este Salón de Arte Moderno, donde por primera vez se incluyen piezas de la antigüedad clásica. Es una oportunidad para acercarse a obras de valor con una historia detrás que las convierten en joyas de coleccionista. Se presenta también como el Salón de los Descubrimientos Artísticos y va a contar, atención, con piezas de artistas como Joan Mirón, Joaquín Sorolla, Joan Miró, he dicho Mirón, no, Joan Miró, Joaquín Sorolla o Salvador Dalí, Gloria Talavera.
Sí, Madrid se llena de arte y teníamos pendiente esta cita aquí en la Fundación Carlos de Amberes, sede de nuevo del Salón de Arte Moderno. Su director es Jorge Alcolea y la apertura al público mañana en, bueno, una cita, ¿no?, para coleccionistas, pero para el público en general que quiere descubrir el arte, porque aquí hay cosas muy interesantes que vamos a ir desgranando. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días. Este año es la séptima edición, lo hacemos aquí en la Fundación Carlos de Amberes, y hemos seleccionado 15 galerías que cada una trae lo mejor que tiene. Creemos que es el salón de la edición de los descubrimientos, porque traemos muchas obras inéditas nunca exhibidas hasta ahora, y lo que nos diferencia de las otras ferias de la Gran Semana del Arte de Madrid, que se pone de gala, es que estamos especializados principalmente en arte moderno.
Y por primera vez en SAN incluís, decíamos, la arqueología, ¿no?, con piezas de la antigüedad clásica, pero además expuestas de una manera muy original, conversando con piezas de artistas modernos.
Hemos encargado al comisario Jaime Vallaure que nos hiciese algo diferenciativo de otras ferias o salones en Madrid, y es muy curioso porque reunimos obras desde hace 25 siglos, ¿vale?, la más antigua, combinando y haciendo un diálogo con obras modernas análogas, haciendo unas preguntas de la vanguardia, cuando estaba, si estaba entonces, si estaba ahora. Entonces creo que podemos ver que ya entonces había pintores de vanguardia.
Vamos a explicar, por ejemplo, una pieza de Dalí que conversa con una cabeza de león.
Sí, bueno, hemos buscado las similitudes y lo que sí que encontramos es que todos los pintores modernos y de vanguardia se inspiraban todos revisitando la antigüedad, ¿no? En este caso es una cabeza en piedra de león, que hemos encontrado la similitud con el cuadro Mauvaisonnet, que sale precisamente un león, que era algo muy emblemático en la pintura de Dalí del año 34.
O en el caso de Sorolla, ¿no?, revisitando también obras de la antigua Roma.
Exacto, en este caso lo que hacemos es que hemos localizado un cuadro inédito en que sale Sorolla pintándose a sí mismo, y sale con un busto, con una figura muy estilizada, preciosa también en mármol, y también conversan. Yo creo que hay que venir, verlo, y aquí no es solo una feria comercial, sino que es, la verdad, es un pequeño museo en la que todas las piezas que hay están a la venta.
Bueno, todas menos una, vamos a concretar, porque es muy original, ¿no?, y procede de un coleccionista, pero esta es la importancia que también la habéis querido tener aquí. Una segunda edición del Romancero Gitano de Lorca, con dibujos que él mismo realizó.
Bueno, lo importante de esa segunda edición es que se ha descubierto, y recién descubierta, solo va a estar mostrada aquí durante 6 días, lo ha cedido un coleccionista privado, lo ha sacado de la colección, ponemos aquí, y en el día 10 volverá a la colección y no sabremos nunca más cuándo se volverá a exhibir. Entonces, lo bonito es que, bueno, Lorca dice muchas veces que podía haber sido pintor o escritor y escogió ser
poeta, ¿no?
Poeta, ¿vale? Y lo bonito es que están a dibujos a color y firmados. Y además es de la época de cuando el poeta en Nueva York.
Preciosidad que se puede contemplar, decíamos, excepto eso, todo lo demás a la venta. Obras, por ejemplo, estamos viendo aquí de Joan Miró, pero también cuadros, por ejemplo, que hace tan solo unos meses estaban en museos para ser observados y que por primera vez salen a la venta. El caso de un Zuluaga.
Exacto, tengo el caso del Zuluaga, es un cuadro inédito que ha estado 80 años en una colección guardada y justo ha salido y lo hemos catalogado y certificado, y es una pieza descubierta. También tenemos, muy importante, el cuadro de Sorolla, que es su hijo Joaquinito con su perro, que ese cuadro ha estado depositado durante 10 años en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en los almacenes, y ha vuelto de Londres, de una colección que estuvo allí muchísimo tiempo, y se exhibe por primera vez en España al público aquí.
¿Qué importancia tiene una pequeña maqueta que vemos ahí de Joan Mirón, de una escultura que es mucho más grande y que el propio artista no vio realizada?
Bueno, es muy importante porque la hizo en yeso, la pintó a mano, es la escultura que mide 20 metros que está cerca de la Plaza España en Barcelona, ¿vale? Para la hizo tan alta para que se pudiese ver desde el aire cuando se llegaba a Barcelona, y hemos descubierto una maqueta que se muestra aquí por primera vez y está en yeso y pintada a mano, mide unos 50 centímetros y es un espectáculo verla, una cosa trabajada con él por las manos.
También en esta ocasión y en esta edición, Jorge Alcolea, estáis demostrando que el arte no tiene barreras y lo hacéis con obras que han sido pintadas por personas con discapacidad intelectual.
Sí, en colaboración con la Fundación SETBA, que hace una gran labor, los finalistas de 1.300 pintores de un concurso que se ha hecho, tenemos aquí 10 finalistas, traen obras para mí muy buenas, muy buenas, muy buenas, y demostrando que pintores, autores con discapacidad son grandes pintores, y de hecho hay dos de ellos que yo quiero seleccionar para mi propia galería.
Y también pequeños artistas. Nos hemos encontrado hace algunos minutos con un joven de tan solo 11 años que también expone y vende su obra aquí.
Sí, por eso digo que es el Salón de los Descubrimientos. Rafa B. tiene 11 años, es un pintor muy joven, está aquí presente, acaba de llegar para la inauguración, y él reinterpreta obras de Klimt, de Picasso, de todo, de una manera brutal. Desde los 2 años lleva ya siendo un gran descubrimiento, y ya empieza a cotizarse muy alto, son codiciadas todas sus obras, y aquí está presente, y es un genio que podemos conocerlo ahora antes de que se vaya a la fama directa.
Exactamente, artistas emergentes como Musa, con piezas muy originales, también reinterpretando objetos que podemos tener en casas, como radiocasés o una regadera.
Sí, bueno, destacamos este año también Musa, la hemos escogido como autora emergente. Ella también está muy presente en las redes sociales, en el arte digital, y crea objetos que ella personaliza, y le hemos dejado que hacer el stand totalmente a su gusto, retratando su mundo.
Con colores además muy llamativos, rosas, violetas, aquí la tenemos al lado. Y si te parece, Jorge, concluimos también con un artista con el que estuvimos también la edición pasada, con Maseda, con esos retratos originales, uno del rey incluso, ¿no?
Sí, bueno, aquí en vez de el año pasado se dedicó a las estrellas del rock o al grupo de los... de todos estos artistas
fallecieron jovencitos, ¿no?
Que fallecieron jovencitos, y este año trae una obra de, por ejemplo, tiene un retrato del rey muy muy sugerente a su estilo, ¿vale? Y al lado tiene un retrato de Basquiat, o sea que es una manera concreta. Entonces él defiende que en vez de usar las imágenes, los retratos del rey de una manera para llamar la atención o para otra, sencillamente retrata de una manera diferente, con sus grafitis, con sus manchas de rojos, con todo, pero sin ánimos ni de crear polémica ni de aprovecharse de la imagen.
Jorge Alcolea, como decíamos, es el director de este Salón de Arte Moderno, que está a punto de abrir sus puertas hasta el 10 de marzo en el número 99 de la calle Claudio Coello. Así que una manera de encontrarse con obras originales, muy importantes, algunas de ellas que han estado en museos y que ahora salen a la venta. Así que yo creo que nadie se lo puede perder.
Nadie se lo puede perder, y aquí estamos abiertos para que todo el mundo lo visite. Aquí se puedes iniciar a tu colección desde la pieza, una obra gráfica de Picasso o de Miró, desde 2.000 euros, y hay piezas hasta 1,5 millones de euros.
Pues lo dicho, Jorge Alcolea es el director, 10 de marzo es la fecha final, las puertas se abrirán en breve.
Bueno, pues las puertas se abren en breve en esta séptima edición del Salón de Arte Moderno a la Fundación Carlos de Amberes, desde donde nos atendía ahora Gloria Talavera. Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
A veces en lo cotidiano, en lo que tenemos en nuestra mano, en el día a día, no nos damos cuenta cómo va evolucionando. Y algunas cosas, algunos objetos cotidianos, incluso los de usar, consumir y tirar, obviamente facilitar el reciclaje y depositarlo en un contenedor, no prestamos atención, pero tienen algunos una innovación, un cambio sustancial y que ha formado parte de nuestra vida. Un ejemplo muy claro, que además me encanta tratarlo, es la lata de bebidas. La lata convencional de una cerveza, de un refresco, algo que tenemos de siempre. Vamos al campo y llevamos latas, consumimos en la piscina, consumimos en nuestra casa. Algo muy normal, nos bebemos la bebida que tengamos dentro, lo depositamos en un contenedor amarillo posteriormente y vuelve a reciclarse, pero teniendo una evolución fantástica. Y es de simplemente el peso de una lata, que por encima de todo tiene que cumplir dos funciones, además de otras. Una, que se pueda transportar fácilmente y que aguante la presión, generalmente bebidas carbónicas, como un refresco, como una cerveza. Y dos, que es también tremendamente importante, es que asegure que el contenido no tiene ningún tipo de contaminación. Por encima de todo está la salud, nuestra salud. Lo que bebemos dentro de una lata está aislado, bien preservado y total garantía de que es una bebida en condiciones saludables para poder tomarlo. Pero iré evolucionando. Las latas de 1963, que hace ya años de ello, pesaban 80 gramos. Pero las que conocemos todos, paulatinamente las que hemos tenido en nuestras manos, pues ya en el 83 bajaron a 23 gramos de peso. Una cosa, una diferencia abismal. En los años 90, a su vez, volvieron a bajar a 17, casi 18 gramos de peso. Y actualmente pesan 12 gramos. ¿Pero cumplen las mismas funciones? Sí, sin lugar a dudas. Una lata completamente de aluminio, que es la habitual que tenemos, tiene el grosor de un cabello, de una décima parte de un milímetro de aluminio alrededor de la propia bebida y aguanta la presión de 2,5 neumáticos. O sea, una gran presión con muy poco material. Aquí tenemos ya una ventaja medioambiental tremenda. Mucho menos material para cumplir la misma función. Pero si además pasamos a reciclarla, como hacemos en España, que lo estamos haciendo bastante bien. 7 de cada 10 latas se reciclan, vuelven a depositarse en el contenedor y vuelve a ser otra cosa. En muchos casos, obviamente, otra lata. Bueno, pues además en ese proceso reducimos un 35% desde hace tiempo ya en el consumo de electricidad y calor para producirla. Pero directamente ya con ese proceso de reciclaje estamos reduciendo muchísimo más. Estamos reduciendo prácticamente un 70%, 75% de la energía necesaria. Quiere decir que si hiciéramos una lata nueva, requeriríamos una energía y una cantidad de agua considerable. Si la hacemos a partir del aluminio que nosotros hemos depositado en un contenedor para su reciclaje, lo reducimos casi a 3/4 partes o algo más del total de la energía del agua necesaria. Quiere decir que ahorramos material, recuperamos un material que estaría en el vertedero y ahorramos y recuperamos muchísima energía y agua. Todo perfecto.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Esta sintonía nos tiene enganchados en serie cada semana, todos los martes. Clara Esteban, bueno, nos deja ahí las guindas de alguna de las series que nos recomienda y que nos encanta, porque así, oye, dices, pues esta temática me gusta, esta voy a ver, voy a curiosear, voy a trastear. Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, pues esta semana no he tenido ni que elegir, porque hay clarísimamente dos estrenos potentísimos, sí, de los que os voy a hablar. Si nos das tiempo, pues hablaré de algo más. Pero es que tenemos, en primer lugar, venga, voy a empezar por aquí, por España, ¿vale? Hablamos de una de las producciones españolas más ambiciosas de 2024. Y es que Amazon Prime, como ya sabréis, ha estrenado Reina Roja, la serie basada en la novela homónima de Juan Gómez Jurado, la novela, bueno, el universo. Un bestseller potentísimo, como todo lo que escribe este autor, y que además se ha metido de lleno en el desarrollo de la serie, tanto en el guión como en la producción, y más cositas que luego os cuento. Así que tiene su aval, que esto no siempre ocurre. Hay veces que el autor luego le pasa la serie y dicen, ¿pero qué habéis hecho con mi obra? Aquí Juan Gómez Jurado es cómplice necesario para el desarrollo de esta serie. Para quien no conozca el universo Reina Roja, bueno, pues este es el planteamiento.
Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la reina roja. Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242.
Eso es mucho.
Eso la hace la persona más inteligente del mundo.
No se ve nada, ¿cómo puedes conducir?
De memoria.
Quiero que sea el escudero de nuestra reina roja. Prepárese para el espectáculo. ¿Qué ves, Scott?
El asesino le introdujo una cánula en la carótida y lo...
Bueno, tenemos ahí a la protagonista, Antonia Scott, interpretada por Vicky Luengo, y a Jobbik Drukerian como John Gutiérrez, la pareja protagonista. Dos actores que han mostrado sobradamente su solvencia y a los que ya vimos juntos en Antidisturbios, en esa serie también que tuvo muy buenas críticas y gracias en buena parte al peso de estos dos actores. La historia es que Antonia Scott, recordamos, la persona más inteligente del mundo, como escuchábamos en el tráiler, es la Reina Roja en este proyecto secreto, pero ese rol ha sido para ella una maldición y no quiere saber nada de nadie ni del mundo. Y ahí está el policía John Gutiérrez, que fue expulsado del cuerpo por implicarse demasiado con sus víctimas y al que encargan pues esta misión de convencer a Antonia Scott de que vuelva a la investigación. La verdad es que tarda bien poco en convencerla y ambos se embarcan en el primero de los casos, que luego pues es un entramado de asesinatos en serie, secuestros, etcétera. No os voy a contar más, pero bueno, es el caso en el que se implican. Parece una apuesta segura esta adaptación por los recursos que se han invertido en ella, por el éxito de todas las novelas del universo Reina Roja y por sus protagonistas. Recordemos, bueno, pues que se han vendido, creo, de memoria más de 3 millones de ejemplares de Reina Roja, bueno, traducida a un montón de idiomas. Es que Juan Gómez Jurado es uno de los autores pues que más vende en este país. Así que bueno, pues por ese lado teníamos ya la publicidad hecha, sí, y total, la expectación creada. Por otro lado, bueno, pues están estos protagonistas, como os digo, este casting de lujo. ¿Y qué pasa? Que, y esto, vamos, es una apreciación mía, pero también es una crítica un poco unánime que está surgiendo a raíz de todos los visionados de los críticos de series de nuestro país, ¿no? De la mayoría de ellos. Y es que el paso del papel al audiovisual es un poco complicado. Es decir, los diálogos, que es uno de los puntos fuertes para quien le guste, sí, porque bueno, hay muchos fans de Juan Gómez Jurado y sí, otra gente pues, que no incluyo, entra.
Sí.
Ese paso de esos diálogos que son, bueno, pues tan especiales, ¿no? Esa forma de escribir a los personajes que tiene Juan Gómez Jurado, pues al pasar al papel, y hablamos de dos actores que son que lo hacen muy bien, es la crítica unánime que resultan un poquito artificiales.
Ya.
Bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh?
Sí, y ahí lo dejo también eso que dices, que los diálogos pierden fuerza en lo audiovisual y en cambio
porque son
un poco enrevesados.
No tienen la naturalidad a lo mejor pues que necesitas para creerte a un personaje al que estás viendo. Bueno, fuera, yo también reconozco que no soy fan tampoco del género ni de esta serie de novelas, aunque leí en su día Reina Roja, pero yo tampoco puedo hacer esa extrapolación, no, tampoco tengo idea de cómo podría haber sido mejor, ¿vale? Y si se habría podido hacer de otra manera. Tenemos a Koldo Serra, que es quien ha dirigido los capítulos y que también es otro de los puntales de esta serie, porque él ha dirigido La Casa de Papel, El Ministerio del Tiempo, y es una persona, bueno, pues que también es muy eficaz creando ambiente, creando tensión. Así que, bueno, todo debería funcionar, todo debería funcionar, y de hecho, bueno, pues para mucha gente funciona y muy bien. Koldo Serra ilustra muy bien ese pensamiento deductivo tipo Sherlock Holmes que tiene Antonia Scott y esa puesta en escena de asesinatos en plan efectista y con muchas, o sea, claras referencias algunas de ellas muy explícitas al Silencio de los Corderos y otra iconografía de este género. Bueno, vemos ahí guiños incluso a la serie de Sherlock Holmes, que también fue un éxito, la última versión de Sherlock Holmes. Todas estas recreaciones a través de grafismos del pensamiento deductivo de Antonia Scott, ¿no? Que eso ya también lo hemos visto anteriormente. En cualquier caso, tenemos a Koldo Serra ahí manejando la nave, así que, bueno, pues en principio, como os digo, tiene todos los mimbres para ser un éxito que seguro que lo será. Vamos a ver también en algún capítulo a Eduardo Noriega y a Emma Suárez. Hay dos participaciones estelares de estos actores en papeles, eso sí, pequeñitos, pero ahí están también dándole un poquito de relumbrón. Y lo que comentábamos al principio, Juan Gómez Jurado, que se ha implicado en la producción, que se ha implicado en el guión, también hace un papelito en la serie. Concretamente le podemos ver en el tercer capítulo interpretando a un científico con su bata blanca, que es quien va a participar en el proceso de selección, haciendo un flashback, lógicamente, de ese personaje de Antonia Scott, uh-huh, cuando la seleccionan para ser la Reina Roja. Es el científico que está ahí analizando esa mente privilegiada, ese cociente intelectual de 242 de Antonia Scott, la mujer más inteligente, la persona más inteligente del mundo. Bueno, recordamos que son 7 novelas en total las del universo Reina Roja, que son Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco, Todo Arde, Todo Vuelve, El Paciente y Cicatriz. Esto se lo sabrán los fans de Juan Gómez Jurado. Así que si todo marcha bien, puede haber Reina Roja para rato, ¿eh? Así que bueno, pues estaremos atentos a la plataforma Amazon Prime a ver cómo funciona, cómo va funcionando esta
saga. Y van dando pildoritas, quiero decir, ¿nos van mandando en Amazon Prime cada semana un capítulo o no?
No, los tenemos todos. Vale. Son 7 episodios y esta vez los tenemos todos juntos. Vale. Así que os la podéis ver del tirón. Bueno, y vamos ahora sí con otro de los grandísimos estrenos de esta semana, HBO. Aquí sí que tenemos un solo capítulo, de momento, uh-huh, de la serie El Régimen, que es un montón de cosas. Es la nueva serie de Kate Winslet. Es la gran apuesta de HBO para este año. Está escrita por Will Tracy, que es guionista de Succession, la gran serie emblema de HBO también, dirigida por Stephen Frears, recordemos, el director de, entre otras, Las Amistades Peligrosas o Héroe por Accidente. Y además, en el reparto tenemos a Hugh Grant y a Martha Plimpton, acompañando a Kate Winslet. ¿Qué es El Régimen? Pues es una serie que sigue la tradición de películas como Sopa de Ganso de los hermanos Marx en el ficticio estado de Fredonia, con un loco al volante, Rufus T. Firefly, que era el propio Groucho, sí, un dictador disparatado, en la línea también de Borat, de Sacha Baron Cohen, de Bananas o incluso del Gran Dictador. En este caso, Kate Winslet es la canciller al frente de un régimen autoritario en un país imaginario en declive.
¿Le han explicado cuál es su labor?
No, jefa.
Bueno, bien, mejor que no lo hayan hecho. Se creen expertos y saben menos aún que los zoquetes como nosotros. Levántese. Mire, esto es un higrómetro. Mide la humedad que hay en el aire. Le servirá para informarme de si hay moho a mi alrededor. Me seguirá a todas partes.
Bueno, ese es el arranque de la serie, en el que un cabo perteneciente a una división que perpetró una masacre injustificada en ese estado es llamado por la canciller para luchar contra el moho. Está obsesionada Kate Winslet con el moho. Una metáfora, claro, del declive de ese estado fallido. Tenemos también a Hugh Grant, que es el anterior presidente de este país ficticio, que ahora está encarcelado como opositor político, encerrado en la cárcel. No es estrictamente una comedia, pero sí es una parodia bastante disparatada, que por otro lado, como es lógico, aprovecha para la crítica con paralelismos con las derivas autoritarias de algunos países en la actualidad. Aunque no sea perfecta, es una serie que tiene muchos puntos a favor en cuanto al reparto, el equipo creativo detrás y esos momentos de transgresión y de ironía. Hay que verla porque es una superproducción de HBO y tenemos ahí a unos actores y a un equipo creativo que merece la pena prestarle un poquito de atención. Luego que entres o no, con todo esa ironía y ese argumentario, pues bueno, eso es otra cosa.
Bueno, ya cada cual, pero aquí dejamos esas invitaciones a que prueben, porque es verdad, me gustan mucho las dos. Reina Roja, porque claro, es que yo soy fan de Gómez Jurado y me he leído, no todos, pero sí los primeros. Y luego El Régimen, que me encanta Kate Winslet, ver en ese papel a Hugh Grant, en fin, que me ha encantado. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Bueno, ¿y cuántos cerditos de los que ha puesto hoy en el reto Carlos Honorato tienen un orificio?
Pues había 11, puede que hubiera 12 y había hasta 13 a lo mejor. A ver, 11 ha votado el 43% y les tengo que decir que sí, que 11 hay. El 26% ha votado 12. Buena noticia, también habéis acertado, hay 12. Y el 30% ha votado 13. Y esos son los que han acertado de verdad. Es que hay 13.
Bueno, pues 13.
Pero la mayoría se ha inclinado por 11, el 43%.
Bueno, pues en este caso ha ganado Carlos Honorato ese reto. Mañana nos traes otro.
Mañana otro.
Que es miércoles, ya estamos ahí en el Ecuador de la semana y estaremos aquí otra vez los del Buenos Días Madrid acompañándote. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Nieves Ortiz al micrófono.